Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Se celebra en París la reunión de la llamada coalición de voluntarios. Acaba de hablar el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha anunciado que ya hay 26 países de esa coalición que se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a estar presentes en tierra, en mar o por aire para aportar garantías de seguridad a Kiev. Asunción Salvador.
Sí, en esa reunión han participado 35 países. Los líderes de esos países junto al ucraniano Zelensky, y de ellos 26 se han comprometido a participar en la futura fuerza de paz que va a garantizar la seguridad de Ucrania por tierra, mar y aire, según ha detallado el presidente francés Emmanuel Macron. Pero para eso antes tiene que firmarse un alto el fuego. Trump le dio a Putin 15 días para agendar una reunión con Zelensky. El plazo ya ha pasado, por lo que el presidente Macron le ha hecho esta tarde al ruso la siguiente advertencia.
Si
Rusia continúa rechazando las conversaciones de paz, habrá nuevas sanciones en coordinación con Estados Unidos. Para la coalición de voluntarios es crucial además que Trump dé soporte a esas garantías de seguridad, y eso es algo que también ha quedado pendiente, pero se va a concretar, asegura Macron, en los próximos días.
Una reunión a la que no ha podido asistir Pedro Sánchez, que sí ha participado por videoconferencia. Esta mañana ha recibido en la Moncloa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que le ha hecho entrega de la memoria anual de la Fiscalía en plena polémica por la presencia del fiscal en el acto de apertura del año judicial que se celebra mañana en el Tribunal Supremo. El objetivo de esa reunión era, como decimos, la entrega del fiscal a Sánchez de la memoria anual, mientras sigue la polémica por esa asistencia mañana a la apertura del año judicial de García Ortiz. No va a estar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido a García Ortiz, que está al borde del banquillo por revelación de secretos, que no vaya a esa ceremonia.
Y por primera vez tenemos un fiscal general del Estado investigado que tiene el coraje de ir al curso judicial, tomar la palabra y dar doctrina sobre la independencia y sobre la persecución de los delitos, una persona que está investigada por haber cometido un delito. Esto es absolutamente excepcional y cualquier demócrata tiene que denunciarlo. Y por supuesto yo lo hago.
La circulación por la red de alta velocidad se está normalizando paulatinamente después de que una caída de los sistemas informáticos principales de Adif generara paradas puntuales en algunos trenes, también demoras, según ha informado el gestor de infraestructuras ferroviarias. La incidencia ha afectado fundamentalmente al corredor sur de alta velocidad, que une Madrid con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas, y el noroeste, que conecta Madrid con Valladolid y Galicia. Sobre esas incidencias registradas en los últimos meses ha hablado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha comparecido en el Congreso y ha avisado de que nos esperan 2 años más al menos de incidencias, porque confluyen trenes a estrenar con los que son más antiguos. Ha anunciado un plan de compra de trenes para Renfe tras los problemas con los Abril de Talgo.
Estamos trabajando en un plan de adquisición periódico de material rodante. Ayer mismo estuve, como es público, en Alemania, en Düsseldorf, visitando una factoría, y vamos a ver qué es lo que nos ofrece el mercado de los fabricantes de material rodante en este momento en Europa.
Hoy es día de luto nacional en Portugal por las víctimas del accidente del funicular en Lisboa. Hay 16 fallecidos, además de una veintena de heridos. Los 2 españoles ya han sido dados de alta y el Ayuntamiento de Lisboa ha suspendido de momento el funcionamiento de esos funiculares de la ciudad para realizar inspecciones técnicas. La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación sobre esta tragedia de la que algunos pudieron escapar.
También en la calzada, con mucha fuerza.
Estábamos en la calle y la gente empezó a gritar muy fuerte, obviamente asustada. Y en ese momento vimos el funicular encima nuestra. Así que nos dimos la vuelta y comenzamos a correr.
La conversación ayer entre los líderes de China y Rusia, captada por un micrófono indiscreto, sobre la posibilidad de vivir hasta los 150 años, ha generado todo un debate en las redes sociales, al que se han sumado también los científicos. A pesar de los avances en la medicina regenerativa, esa es todavía una posibilidad que está muy lejos de ser real, Belén Gómez del Pino.
Aunque es cierto que los trasplantes contribuyen a mejorar las expectativas de supervivencia en pacientes afectados por algunas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, no es factible, explica la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, apostar a ellos una esperanza de vida de 150 años en este siglo.
El trasplante de órganos no puede revertir el proceso de envejecimiento. Es cierto que hay avances en biotecnología prometedores, pero todavía es una especulación que estas tecnologías puedan permitir que el ser humano alcance los 150 años de forma segura y factible.
Entre esos avances en biotecnología, los medicamentos enolíticos que pretenden enlentecer el envejecimiento, restaurar las funciones celulares o la reprogramación epigenética basada en la teoría de que algunas células adultas pueden editarse para devolverlas a un estado equivalente a la célula madre original, ambas en una fase inicial de investigación.
Es todo por el momento. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a partir de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias. Siguen escuchando Ahora por Fin con Jaime Cantizano.
El primer invitado de nuestra nueva